¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast que hacemos en conjunto, La Jefa y Latino News, para todos ustedes desde Alabama. Estamos en las instalaciones de la estación de radio La Jefa y nos acompaña, como siempre, Isabel Rivera. ¿Cómo estás, Isabel?
Bien, Norma, muchas gracias. Bienvenidas.
Bienvenida también, Cynthia Sáenz.
Gracias, Norma.
Y se está riendo muy jocosamente Estela Tirado.
Hola a todos, hola compañeras, espero que estén muy bien. Estamos muy bien aquí disfrutando de una plática muy amena.
Bueno, pues ahora vamos también a disfrutar esta historia que se escribió aquí en el estado de Alabama.
¿Qué historia nos traes, Norma?
Es la historia de un sepulturero que de sepulturero pasó a ser un inmigrante. Todos sabemos que los que estamos aquí tenemos nuestra propia historia para contar. Tenemos un motivo por el cual nos venimos a este país a buscar una nueva vida, un nuevo futuro, unas nuevas opciones para poder seguir viviendo de la mejor manera.
Tengo una pregunta. ¿Hay alguna razón por qué escogiste esta historia en estas fechas?
Sí, el motivo es que estamos a punto, está a la vuelta de la esquina el Día de Muertos. Y como ustedes saben, amigas y amigos que nos escuchan, esta es una celebración muy importante en nuestros países. Por lo general en México es una de las fiestas más importantes, en Centroamérica también, en algunos países. Desafortunadamente por la pandemia no se van a poder hacer estas celebraciones, los panteones estarán cerrados y eso será motivo para que muchos haya pérdidas en cuanto a la economía, porque las flores de cempasúchil se quedan, a pesar de que se están comercializando en tiendas de autoservicio, pues eso
no es lo mismo.
Digamos que hasta nuestros muertitos les afectó el COVID.
Exactamente, ¿sí? Isabel, hasta los muertos, que se supone que ya ni sienten ni hablan,
pero lo bueno que todavía les vamos a poder llevar pan. Pues tamales, sí. Mole, todo lo que les gusta. Las flores no se las pueden comer, no te apures.
Pero le entramos nosotros al pan de muerto. Pues esta es la historia de Juan Vela. A él yo lo conocí en la ciudad de Montgomery. Todos los viernes o los sábados se hace la distribución del periódico Latino News y llega hasta la ciudad de Montgomery. Ahí yo me topo casi cada fin de semana con este hombre que siempre está sentado a las afueras de una tienda. Platicamos de una y otra cosa. Como nos encontramos cada fin de semana, empezamos a entablar una relación de amistad. Y un día me contó su historia. Es una historia pues que toca muchas fibras porque él vivía feliz en el pueblo en donde nació. Él nació y creció en un pequeño poblado del estado de Guerrero que se llama Markelia. Yo no conozco, yo no sé si ustedes conozcan, amigas, pero dicen que es muy bonito. Es un lugar bonito. Él creció feliz. Él era hijo, nieto y bisnieto de sepultureros.
Por tradición.
Así es. Ya él no conocía otra cosa.
Ya de esos labores que se van llevando de generación en generación.
Así es.
Que ya casi no vemos.
Que se hereden.
Que se hereden.
Uh-huh. Así es. Bueno, pues él era hijo, nieto y bisnieto de sepultureros en el mismo lugar.
Porque usualmente los sepultureros viven adentro del panteón, ¿verdad?
Sí.
Porque ahora ya se mira gente que va y le hace mantenimiento, pero vive fuera y luego ya van y le hacen mantenimiento.
Pues esta es la historia de él, que ellos vivían en el panteón. Efectivamente tenían una casa en el panteón y como me dijo, era tan padre vivir entre los muertos. Resulta irónico y contradictorio, pero al mismo tiempo a mí se me hace algo muy bello. Vivir entre los muertos. Ellos tenían una vida feliz en medio de tumbas, porque ahí él me decía, yo ahí jugaba, yo ahí me escondía. El panteón cerraba sus puertas y él tenía un espacio inmenso para seguir jugando.
Pues sí, porque a los muertos no se les tiene miedo, se les tiene miedo a los vivos.
Y ni quien se metiera.
Sí, exacto.
Exacto.
Estaba muy bien protegido.
Sí, exacto. Bueno, pues Juan se la pasaba ahí, aprendió el oficio, como les digo, de su padre y de su abuelo. Él todo el tiempo traía un pico y una pala. tenía un sueldo, pues que me imagino que no era muy grande, porque pues el ayuntamiento le pagaba una mensualidad por hacerse cargo de las labores en el panteón, pero los días más importantes, los días fuertes, venían cuando llegaba justamente el Día de Muertos. El primero y el 2 de noviembre eran los días en los que él tenía mucho trabajo. ¿Por qué? Pues porque la gente solía darle una propina extra a él y a sus hermanos para que arreglaran las tumbas de las personas que estaban descansando en el Panteón Municipal de Markelia.
Me imagino que les acarreaban el agua para las flores.
Exacto, todos hemos visto en algún momento cómo es.
Cortar el pasto.
Sí. Sí, es arreglar las tumbas, limpiarlas, poner las flores, echarle agua, en fin, quedan abandonadas un año, pero justo el Día de Muertos es cuando se lucen. Bueno, pues el oficio de sepulturero era algo que a él le gustaba hacer. Juan disfrutaba realmente su trabajo porque él veía que, y me lo dijo también, era como cuando él enterraba a una persona. Decía que no la llevaba a un lugar porque estaba muerto, sino que lo ayudaba a estar en un lugar donde iba a descansar para seguir viviendo en un sitio mejor. Era su manera de él percibir a la muerte.
Qué bonito.
Después de crecer, exacto, después de crecer y de ver y de estar en contacto con la muerte, él tenía un concepto pues bonito de cómo descansaban. Él era parte del descanso de esas personas. Y bueno, pues resulta que solía enterrar a las personas del pueblo y de pueblos cercanos. Él conocía exactamente las tumbas de, si alguien llegaba y le preguntaba, oye, la tumba de Doña María, ¿María qué? María Pérez, ah, sí, y los llevaba exactamente a donde estaba la tumba y además contaba de que había muerto esa persona. O sea, era una especie como de cronista del panteón.
Era un historiador.
Exacto, él sabía de qué había muerto quién, cuándo había muerto, por qué, cuánto se tardaron, y que la enfermedad, sabía todo de sus muertos.
Y aparte los familiares que estaban ahí enterrados junto con él, ¿no?
Pues sí.
Yo me imagino que sí.
Exacto, o sea, disfrutaba realmente su trabajo. Y me dijo durante la plática, pero de repente un día de ver que llegaban 3, 4, 5 personas, empezó a incrementar el número de fallecidos en Markelia. De repente él enterraba ya no a una persona vieja o enferma, sino que empezó a enterrar a personas que habían muerto por otras causas. Los habían balaceado, los habían decapitado, empezó a enterrar pedazos de cuerpo, un cadáver incompleto, sin brazos, empezó a enterrar, incluso eso me llamó mucho la atención porque dice que le afectaba ver que recibía cuerpos de mujeres embarazadas que habían sido privadas de la vida de manera así, violenta.
Eso sí era más fuerte que...
Así es, eso le llamó la atención y de ser un panteón, entre comillas, tranquilo, pues resulta que empezó a tener mucho trabajo porque se incrementaron los niveles de violencia en el estado de Guerrero.
Fíjate, qué raro, vea, hasta el sepulturero le robaron la paz a la violencia.
Así es.
¿Hasta qué grado ha impactado el crimen organizado y la violencia hasta un sepulturero en un panteón?
Sí, recordemos que el estado de Guerrero suele tener, por historia... es uno de los estados en donde la gente es brava, es de armas tomar, ellos se pelean a machetazos, no lo resuelven. Sí. Digo, no estoy hablando no generalizo, pero pues sabemos que es gente brava.
Sí, tiene sus lados violentos.
Uh-huh. Pero bueno, como dice, y bien lo dice Estela, el narcotráfico, la delincuencia organizada se empezó a apoderar de las comunidades. Y esto se reflejó en el trabajo de Juan. Los cuerpos que él enterraba estaban, como ya digo, eran cuerpos que habían muerto por violencia. Los habían asesinado de una manera muy cruel. Resulta que, bueno, pues un día le llega un recado en donde le piden que no sepulte a más muertos de cierta región. Pero él decía, pero es que es mi trabajo, o sea, yo tengo que enterrar a quien venga y me pida el servicio, es algo que tengo que hacer.
Me imagino que eran carteles contrarios.
Bueno, pues a eso voy. una vez que le llegó un cuerpo al que le habían dicho que no enterrara y él enterró, resulta que después despertó, ellos vivían en el panteón de ahí, de, su casa estaba ahí mismo, y el cadáver, sin saber cómo, porque él no escuchó movimientos afuera, él no se percató que alguien estuviera trabajando, pues él al abrir su puerta y en el camino a su casa se encontró el cuerpo que él había enterrado horas antes.
¿Y no te platicó como en este caso que los cárteles llegaban y le decían no entierres a miembros del cártel contrario?
Sí.
¿Él qué hizo con el municipio? O sea, porque ahí él era empleado del municipio. ¿Qué cartas tomaron ellos al momento de eso?
No me lo dijo Estela, pero pues no es difícil pensar también que... Uh-huh. Que pues ellos no hacen absolutamente nada. Uh-huh. O si no están coludidos, pues están aterrados igual que los sí. demás.
Pero de todos modos, si no están con un lado del cartel, están uh-huh. con el otro. Uh-huh. Si no.
Así es.
Desgraciadamente a veces no hay mucho que eso pueda hacer.
Uh-huh. Sí. Y eso fue lo que ocurrió. Él se impactó. El mensaje era muy, muy claro. Y me lo dijo, si sigues desobedeciendo, te vamos a matar. Le dejaron en el cuerpo mismo una nota donde le advertían que si él seguía enterrando a las personas que no debía, pues lo iban a matar.
O sea que básicamente le dieron a entender que la última tumba que iba a acabar iba a ser la de él.
Pues sí, o que ya dentro de poco tiempo alguien iba a tener que cavar la tumba. El hijo de Juan habría que cavar la tumba del padre porque ya él ya no iba a poder hacer su propia tumba. Lo matarían. El mensaje era muy claro. En ese momento él sintió un temor que no puede describir.
¿Pero qué hizo con el cuerpo entonces? ¿No lo podía enterrar? ¿Para dónde lo echaba?
No me dijo qué hizo con el cuerpo y esa es una muy buena pregunta. Ahora que lo vea el fin de semana le voy a preguntar.
Por favor, dile que venga.
Pues estaría genial.
Que nos dé.
Se va a quedar la historia inconclusa.
Estaría genial. Él tomó esta advertencia muy seriamente, habló con su familia y sin decir mucho, sin informarle, sin hacer aspavientos, se tuvieron que mover todos al estado de Morelos. Ellos viajaron a Morelos para establecerse ahí y él empezó a buscar trabajo, pero pues Morelos también es un estado que ha sido golpeado por la delincuencia y no encontró un trabajo, teniendo tantos hijos, porque tiene 7, no pudo mantener a su familia quedándose en México. Y fue entonces que se le empezó a cruzar a él por la cabeza la idea de venir a los Estados Unidos. No pasó mucho tiempo, la desesperación se lo empezó a comer y la necesidad que tenía de mantener a los suyos, pues lo hizo dar el paso que hemos dado todos nosotros los que estamos en este país.
Claro.
Y así, con dificultades o sin ellas, porque hay quienes no tienen trabajo para poder cruzar, él llegó al estado de Alabama. Y como todo, empezó a picar piedra, empezó desde abajo a pedir favores, a vivir de arrimado.
¿Pero llegó aquí con alguien o primero llegó a otro estado y lo ya se
no,
brincó para
acá? Llegó aquí,
directamente.
Llegó aquí a Alabama con algún conocido de Guerrero. Él vive en Montgomery, se dedica, tiene dos trabajos aquí. A quienes nos escuchan que viven fuera, que están fuera de Estados Unidos, la mayoría tenemos más de un trabajo. Y Juan no iba a ser la excepción. Él se dedica en las mañanas a la construcción y por las tardes, noches, se dedica a limpiar los pasillos y cuartos de un hospital en la ciudad de Montgomery.
Y ya no va con los muertitos. No le preguntaste si va a dar la vuelta al panteón.
Le llama mucho la atención. Sí le pregunté sobre los panteones de Alabama, los panteones de Estados Unidos. No conoce otro lugar que no sea Alabama, pero me dice que nada que ver con los panteones de México. Los panteones de Estados Unidos son otra cosa.
Son simples, comparado a los de nosotros.
Son como un aparador.
Sí, sí, insípidos, así como que, ¿quién quiere caminar?
Les diré que a mí sí me gusta, es como un jardín.
No, los que están como jardines son los de New Orleans, porque tienen las tumbas así. Grandísimas.
No sabía eso.
¿Cómo tienen son? Criptas.
Entonces. Sí, tienen las criptas así grandes, porque los tienen que tener arriba, porque si se llega a inundar, se les salen los muertos. Ya. O sea, Sí, se les salen. Sí. No nada más el fantasma. Sí, por eso los tienen que tener más para arribita.
Qué interesante.
Pero está muy bonito. Porque yo nunca he ido, pero si te anuncian ahí que te dan tours para que vayas a hacer tour en la noche a los panteones.
Oye, eso está muy bien.
Ah, pues dile a Juan que vaya. Eso le va a llenar.
Claro, claro. Él ha venido a las celebraciones de Día de Muertos que se hacen en Birmingham, que por cierto, este año yo no sé qué va a pasar. Isabel, ¿tú sabes?
No va a pasar nada. No, sí va a pasar. Nada más van a tener los altares. La gente que quiera poner sus altares, los van a tener altares al público. Y de 5 a 9, lunes a viernes, ese del 1, del 1 al 7 de noviembre, van a tener, como dicen, roll call. Las tardes. ¿Cómo se dice roll call? Eso que nos llaman a los muertos.
Para ir pasando y no
aglomerar.
No aglomerar gente.
Claro, claro.
Sí, pero van a estar diciendo los, o sea, cuando mandes tú tu información de tus fallecidos, de las personas, todas esas noches van a estar dando los nombres todos los días.
Bien, pues mira, qué bueno que se siga con esta tradición aquí en Alabama. Regresando a la historia, Juan ha visitado panteones en Estados Unidos, panteones en Alabama, pero no, él sigue añorando su trabajo, porque como él me decía, yo vivía feliz en México haciendo lo que hacía, enterrando muertos. Él no lo veía como una tragedia, no sentía que tuviera una mala vida por dedicarse a lo que se dedicaba. La mala vida le llegó cuando la delincuencia organizada amenazó y le cambió su existencia, le cambió la jugada, porque él anhelaba querer quedarse en el lugar donde creció, donde nació, donde vio toda su vida pasar y heredarle a sus hijos la tradición de sepulturero. Él ahora vive en una traila, lleva aquí 16 años en Estados Unidos.
¿Sin ver a su familia?
Sin ver a su familia, exacto. Es el proveedor de su familia. Pero cada año en su pequeña traila en la ciudad de Montgomery no puede faltar el altar al Día de Muertos. Y bueno, pues él pone su altar, ocupa gran parte de su sala. De hecho, sus propios vecinos en el lugar de trailas donde vive van y le toman fotos a su altar porque sabe de lo que se trata este homenaje a los que se fueron. Y nos recuerda que aquí en Alabama, la comunidad inmigrante, la comunidad mexicana, no debemos perder esta tradición que hemos heredado para no olvidar jamás.
Esperemos que este año Juan nos pueda compartir una foto de su altar para poderla ver.
Sería muy bueno y que la tradición continúe. Los esfuerzos en la ciudad de Birmingham han sido impresionantes porque la gente se congrega a americanos, me refiero, la comunidad, no solo la comunidad latina, pero están muy involucrados los americanos en las celebraciones de Día de Muertos. Pero
están aprendiendo de la cultura de nosotros, prácticamente.
Bien, Estela, cuéntanos un poquito cómo es la tradición en nuestro país, en México, para los que nos escuchan de fuera.
Bueno, en México empieza desde el 31 de octubre para celebrar a los niños, que es el 1 de noviembre, que es el Día de los Santos Inocentes. Aquí se conmemora a los pequeños que dejaron este mundo, pues chiquitos, ¿no? De que no vivieron lo suficiente. Y ya después, el 12 de noviembre, es cuando esperamos a los adultos. Y es que ponemos el altar con tequila, tabaco, platillos. Ponemos las velas que se supone que ilumina el camino para que ellos vengan. La flor de cempasúchil, que se supone que eso es lo que los atrae, ¿no? El olor es tan fuerte que los atrae de lo que se le llama el inframundo, ¿no?
Hay muchas anécdotas en las casas, en nuestras familias, de lo que ocurre durante la montaje, o no sé cómo llamarle, de las ofrendas. ¿En tu caso te ha ocurrido algo?
A mí sí me ha pasado. Cuando recién casada, mi esposo y yo pusimos nuestro primer altar de muertos. Lo pusimos en conmemoración de nuestros padres y fue un altar muy pequeño, la verdad, no hicimos gran, porque hay muchas personas que les lo ponen hasta por niveles. Y pusimos nuestras velas, las fotos, las flores de cempasúchil, pusimos un café muy fuerte porque les gustaba el café a nuestros papás, Yo puse una coca de lata porque mi papá era todo lo que tomaba, nada más coca de lata, no podía hacer ni de botella, tenía que ser coca de lata si no te regresaba a la tienda. Pusimos gansitos, pingüinos, porque a mi papá le gustaba eso. Pusimos cigarros, Marlboro rojos, porque son los más fuertes. Y pusimos pan dulce y no me acuerdo de qué otra cosa. Y alguien nos dijo, ay, sí sabían que si los espíritus vienen, la comida o la que pusiste pierde el sabor. Y yo le decía, ay, eso no es cierto. Y nos quedamos con esa duda en la noche. Y ya despertamos y vimos pues el altar ahí, las velas todavía seguían prendidas. Y le digo a mi esposo, ¿crees que sea cierto? Le digo...
Y lo probaron.
Lo probamos.
¿Qué pasó?
La coca no tenía gas.
La coca no tenía gas, estando cerrada, y no tenía sabor. El cigarro, de ser un Marlboro rojo, sabía a uno light, o sea, un blanco.
¿También te lo fumaste?
Yo no, mi esposo se lo fumó.
Ok.
Y el café no sabía nada. Sabía lo que dicen, ay, es agua de calcetín, así.
Sí.
Y los quedamos de a seis.
Vámonos porque aquí espantan.
Entonces, esa es mi anécdota.
¿Hace cuánto fue eso? ¿Cuándo fue la primera vez que pusiste el primer altar?
Hace 8 años.
¿Lo sigues poniendo?
Es intermitente.
Sí. No, ¿y voy sigues a probando honesta. La comida?
No. Y el gansito no tenía nada de sabor. No tenía nada de sabor el gansito. Y ya saben que el gansito, los que han probado los gansitos, tiene como un chocolate amargo. No sabía nada. Sabía cartón.
Entonces, bien, amigos, pues Estela ha tenido una...
Fui bendecida
anécdota, sí,
al saber de que mis familiares disfrutaron y que nos vinieron a ver y que vieron que estábamos bien y que seguimos bien.
Tuvo su historia de ultratumba, ibas a decir.
Sí, su historia de ultratumba en la jefa.
Pues, Norma, yo creo que viendo la película de Coco, sí se asemeja mucho a nuestra cultura.
Exacto, sí. Sí,
¿verdad? Sí, la plasma tal cual.
Y es de que yo creo que debe ser una película que le debemos de ya de cajón mostrarle a nuestros hijos,
sí,
que tal vez nacen aquí en Estados Unidos y que se están criando y que no tienen esa oportunidad de ir a experimentar.
Pero ya en muchos lados de México ya no, también ya no lo hacen mucho lo del Día de los Muertos. Ahí en la frontera yo alcancé a ver, pero cuando estaba chica.
Bueno, ya es, ajá, algo de cajón.
Es algo que yo alcancé a ver. Y eso porque fuimos con alguien. Estaba yo ahora platicando a mi mamá. ¿Dónde? ¿Con quién fui? Me quería acordar con quién fuimos. Porque fuimos a vender flores. Y entonces ya fui cuando yo me metí y me fui a asomar a todas. Le fui a dar la vuelta al panteón. Pero ya después de esa vez no me acuerdo que se haya hecho, o sea, mucho alboroto como el que se hace aquí. Ahí en la frontera ya no se hacía más.
Y lo de Coco creo que está tan bien hecha porque los creadores, los dibujantes y todo estuvieron en México por un año.
Sí.
Estuvieron viendo la fisionomía, las tradiciones, los ademanes. La dedicación que le hicieron a esa película es magnífica y, como lo digo, es algo de cajón que deberemos de seguirle mostrando a nuestros hijijos.
¿Dónde es donde todavía lo hacen grande?
En Pátzcuaro. En Pátzcuaro y Janitzio.
Okay. Y en Mixquic.
¿Y tú crees que le van a tener algo? Ahorita con la pandemia.
No creo.
No, definitivamente yo estaba viendo noticias de la Ciudad de México. En Mixquic está cancelado. ¿Sí? Porque van alrededor de 4 millones de personas cada año a ese lugar, solamente a caminar entre las tumbas. Es un gran, gran espectáculo.
Las velas en la noche se ve hermoso. Yo creo que no, muchos municipios están, y hay controversia, porque a veces es la única vez que las personas van a ver a sus difuntos.
Pero ahorita van a estar los panteones cerrados.
Van a estar cerrados.
Así es. Sí. Pero el mensaje es claro, y lo damos desde aquí, desde los micrófonos de la jefa, no perdamos la tradición. Nosotros que estamos en otro país, con otro idioma, con otras costumbres, como el Halloween, inculquémosles a nuestros hijos las celebraciones, las tradiciones de nuestra patria, las tradiciones de México, de Guatemala, de El Salvador, no se tienen que perder. esta es una de las más importantes, y la comunidad latina en Alabama se ha preocupado y se ha esmerado para que se conserven. La prueba es que tenemos una gran celebración cada año en el downtown, que desafortunadamente por la pandemia no va a poder llevarse a cabo. Pero el mensaje es este, ¿o no, Isabel?
Claro. Esperemos que un día también nos toque a nosotros que nos ponga nuestro altar.
Seguramente, que así sea. Pues bien, amigos, ha terminado esta historia de sepulturero a inmigrante en los micrófonos de La Jefa, publicada en Latino News. Nos vemos en el siguiente podcast.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias. Bye, bye.